Vamos al Evangelio de Lucas, por favor, el Evangelio según Lucas, capítulo 8. Nunca digan los evangelios, porque el Evangelio es uno nada más. Nunca digan el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas. No, es un error. Es el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, porque no son cuatro evangelios, es un solo evangelio escrito desde cuatro perspectivas diferentes. Muy importante. Lucas capítulo 8, versículo 16 al 18. Lucas 8, del 16 al 18. Es la voz del Señor Jesús y dice así: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone, ¿en dónde? En un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues como oís, tengan cuidado en lo que están escuchando, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Este evangelio fue escrito por un hombre gentil, es decir, un hombre no judío. El resto de las escrituras, con excepción del Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos que también escribió Lucas, fue escrito por judíos. Toda la Biblia, autores judíos: Moisés, Isaías, Zacarías, Jeremías, el rey David, etc. El Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Mateo era judío, Marcos era judío, Juan era judío, el apóstol Pablo, todos judíos. Pero los únicos dos libros de la Biblia que fueron escritos por un no judío, un gentil, son el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos. Lucas era de profesión médico, doctor. Por eso es el Evangelio donde más milagros se registran de sanidad del Señor Jesús, porque Lucas se sorprendía como médico, decía: ¿cómo es posible? Este estaba ciego y ahora ve, este estaba leproso y ahora fue sanado. Y él se sorprendía por su profesión de doctor, de médico, de los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Lucas registra en los primeros capítulos de su evangelio la genealogía del Señor Jesucristo a través de la línea de María. Porque Mateo, el evangelista, registra otra genealogía diferente. Y si tú comparas la genealogía de Mateo con la de Lucas, son completamente distintas. Entonces, ¿es un error acaso? No, no es ningún error. Mateo registra la genealogía de José, el padre adoptivo de Jesús, y Lucas la genealogía de María, la virgen, quien fue la madre de Jesús. En el capítulo 4 nos describe las tentaciones de Jesús, algunos milagros. El capítulo 5... continúa la descripción de los milagros de Jesús, la pesca milagrosa. Y en el capítulo 6 y el capítulo 7, la Biblia nos describe el ministerio del Señor Jesucristo con los 12 discípulos, cómo seleccionó a 12 hombres, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Y en el capítulo 8, el Señor Jesucristo comienza a relatar varias parábolas. Las parábolas son historias ficticias que apuntan a una realidad espiritual, a una enseñanza espiritual. En el capítulo 8, versículo 4, Jesús relata la parábola del sembrador. Y después de esta parábola llegamos al pasaje que vamos a estudiar esta mañana, que se titula: nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? ¿Nada oculto? Que no, ¿qué? Que no salga a la luz. Que no sea manifestado. Vamos a estudiar versículo por versículo este pasaje. Vamos primero al versículo 16, si me acompañan. Lucas 8, versículo 16. Dice así: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y la primera pregunta que surge de este versículo es la siguiente: ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo con esa luz, con esa lámpara? ¿Qué representa esa lámpara? ¿Qué es lo que significa esa lámpara? Y para poder contestar la pregunta, tenemos que interpretar este versículo a la luz del contexto de los versículos que están antes o de los versículos que están después. Y lo que está antes de esta historia, del verso 16, es justo la parábola del sembrador, donde el Señor Jesucristo dice: el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla, y parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, se la llevaron, y parte cayó en pedregales, y parte cayó entre espinos, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100 por 1. A la luz de la parábola del sembrador, la luz del versículo 16 es, sin lugar a dudas, la semilla de la parábola del sembrador. Y la semilla de la parábola del sembrador apunta hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es la luz a la cual se refiere el Señor Jesucristo en el versículo 16. Nadie que enciende una luz, la luz de la palabra, la cubre con una vasija o con un bote. No la pones debajo de la cama, sino que cuando tú conoces la palabra, la debes poner ¿dónde? En un candelabro. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en tinieblas. Vamos a confirmar esta interpretación con un par de versículos. Salmo 119, versículo 105. Búscalo en tu Biblia, por favor. Y si tienes un lápiz o un marcador, márcalo en tu Biblia. Esto es muy importante. Salmo 119, que es el salmo que se encuentra a la mitad de la Biblia. Si tú quieres saber dónde está exactamente la mitad del centro de la Biblia, ábrele en el Salmo 119. Ahí está la mitad de tu Biblia. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 105. Léalo junto conmigo, por favor. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso quiere decir que la Biblia es como una lámpara que nos alumbra los pies para poder ir caminando con la dirección de Dios. Y eso implica que si no tenemos la Biblia y que si yo camino a la luz de mi sabiduría y de mis pensamientos y de las filosofías del mundo, estoy caminando en tinieblas y me voy a tropezar y me voy a caer. Todo ser humano necesita la luz de la palabra de Dios para tomar tus decisiones. Por favor, apunta eso. ¿En qué secundario vamos a meter a la niña? Necesitas vivir a la luz de la palabra para que el Señor te dirija a la secundaria correcta donde vas a inscribir a tu hijita. Me están ofreciendo un trabajo por acá en Guadalajara y voy a ganar 5 veces más de lo que gano. Ya tomamos la decisión de irnos. ¿Ah, sí? ¿Ya tomaste tú la decisión? Discúlpame, estás muy equivocado. Necesitas vivir a la luz de la palabra de Dios, ser fiel a Dios, ser fiel a tu esposa, vivir para Cristo, y el Señor te dirigirá si te vas a Guadalajara o si te quedas aquí en Metepec. ¿Con quién me voy a casar, pastor? Yo no sé con quién te vas a casar. Dios sabe con quién te vas a casar. Debes vivir a la luz de la palabra de Dios. Porque si no prendes la lámpara, si la Biblia no es lámpara a tus pies, te vas a equivocar. Y vas a fracasar en tu vida, en lo profesional, en tu vida sentimental, en tu vida económica. Va a ser un fracaso. Necesitamos la lámpara de Dios. Digan amén, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, por favor. ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro? Vamos a leerlo juntos. Tenemos también, ¿qué? la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. Es decir, necesitamos la dirección de la palabra de Dios, de la palabra profética más segura, que es no solo como una lámpara, aquí se escribe como una antorcha que alumbra. ¿Han visto antorchas en lugares oscuros, en la selva, o cuando has ido de vacaciones, que te dan así el tour por el bosque, por la selva, con antorchas, no se ve nada, y tú vas siguiendo al que trae la antorcha, ¿verdad?, para no tropezarte. Así es la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y que vamos a necesitar hasta el día que Cristo nos llame a su presencia. Hasta que el día esclarezca, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Regresamos ahora a Lucas, por favor. Hemos confirmado que la luz de la lámpara en la historia de Lucas 8:16 es la Biblia. ¿Están de acuerdo? Es la palabra de Dios. Vamos a volver a leer el versículo 16. ¿Qué dice? Nadie que enciende una luz, la luz de la palabra, la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Hermanos, si tienes la gran bendición de conocer la palabra de Dios, si has conocido de Dios y de Cristo a través de su palabra y eres un apasionado de la palabra de Dios y conoces la palabra de Dios, no la puedes meter debajo de un cajón. No la puedes meter debajo de la cama. No puede ser. Es un pecado. Es una ofensa a Dios. Recuerdo una vez que fui a una casa y una hermana tenía así la Biblia abierta, una bibliota grandotota, así en un púlpito así muy bonito, y la tenía abierta en el Salmo 23. Y ya me acerqué a la Biblia y me di cuenta de que una araña patona estaba pasando así por el Salmo 23. Estaba bien polvosa la Biblia. Y le dije a la hermana, ¿para qué tiene abierta la Biblia? Ay, pastor, es que es de buena suerte. ¿Qué? ¿De buena suerte? La Biblia no es para tenerla abierta en el Salmo 23 porque es un amuleto. La Biblia no es un amuleto. No es para pensar que Dios te va a proteger por tenerla abierta ahí. La Biblia es un libro que debe ser leído, que debes tenerla en tu buró, debes tener una en la sala, en el automóvil, debes de comprar Biblias de las chiquitas con Nuevo Testamento para repartirla a las personas que no la conocen. Debes traer unas 10, 15 Biblias chiquitas para compartir a los demás. La Biblia es un libro para ser leído, ser creído, ser obedecido, ser amado. Pero algunos creyentes la ponen debajo de una cama o la cubren con una vasija. Voy a describir a continuación 5 síntomas de un cristiano que esconde la Biblia abajo de la cama. Apúntalas, por favor. Es un autoexamen. Y cada uno responda estas 5 preguntas, estas 5 observaciones, a ver cómo andamos todos. Número 1. Un cristiano pone la Biblia debajo del cajón cuando nunca la lee ni habla de la palabra de Dios con otros. Nunca hablas de la Biblia con nadie. Ni con tu mascota. Con nadie. La lees de vez en cuando te metiste en una bronca y dices, ¡ay, Señor, háblame! O cuando cumples años, ¡ay, a ver, un versículo bonito! O algunos de ustedes usan el pan de vida, que no usen eso, por favor, hermanos. Son unos cositas que venden en las librerías que te sale medio versículo así en la mañana bonito y medio en la noche. Eso no sirve, hermanos. La Biblia hay que leerla de forma sistemática, disciplinada. No versiculitos así dispersos por todos lados. No, hermano. Es un cristiano cuando nunca habla de la palabra de Dios con nadie, la tienes escondida debajo del cajón. Segundo síntoma. Un cristiano que tiene la Biblia debajo del cajón es el cristiano que nunca lee la Biblia, nunca la estudia, nunca la escudriña, nunca se emociona de venir a la Biblia, no ama la palabra de Dios. Te la pasas en el Netflix, te gustan más las series de vaqueros, ¿verdad? Y narcotraficantes que la Biblia. ¿Te gusta más el Facebook? ¿Te gusta más las telenovelas? ¿Te gusta más el Calimán? La novela del vaquero. Esa sí te emociona. ¡Ay, qué habrá pasado con el vaquero! Esa sí te emociona. Ten cuidado. Porque si tú no tienes una pasión por leer, por estudiar y por amar la palabra de Dios, la tienes debajo del cajón. Y necesitamos arrepentirnos de esto. Tercera evidencia, un cristiano que tiene la Biblia debajo del cajón es cuando ese cristiano lee la Biblia, pero nunca se arrepiente de los pecados acerca de los cuales la Biblia le advierte. Nunca. Entonces, leíste aquí acerca del adulterio, que es un pecado gravísimo, que Dios odia el adulterio. No puedes estar en eso si eres hijo de Dios, pero no te arrepientes. ¿A ti te gusta eso? Ya leíste que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que tu cuerpo es una obra maravillosa de Dios, que debes cuidar tu cuerpo, debes asear tu cuerpo, debes lavarte tus dientes, debes cuidar tu cuerpo, pero ahí estás con el cigarrito. Y nunca te lavan los dientes. Y hay hermanos que vienen con los pelos así, ¿verdad? Que ni se bañaron. No, hermanos. En cuarto lugar, tenemos la Biblia debajo del cajón cuando no obedecemos los mandamientos que enseña. Cuando lees en las Escrituras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¡Ay, qué bonito versículo! Pero yo no te amo con todo mi corazón, Señor. Yo amo a mi novia. A ti, ay, Señor. ¿De qué sirvió leer la Biblia? La tienes debajo del cajón. Y en último lugar, un cristiano tiene la Biblia debajo de la cama cuando no cree las promesas que la Biblia contiene. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos lo creen? Pero perdí mi trabajo, pastor, y la verdad, yo no estoy tan seguro que Jehová sea mi pastor. Mejor voy a buscar trabajo por otro lado y pues quién sabe si él sea mi pastor y él me provea, ¿eh? Yo lo dudo mucho, pastor. Entonces, ¿de qué sirvió que leyeras el Salmo 23 si no lo crees? Tienes la Biblia debajo del cajón. ¿Qué debemos hacer al contrario de todo esto? Dile a la persona que está a tu lado, no guardes la palabra de Dios, por favor, debajo de la cama. Al contrario de todo esto, un cristiano que pone la Biblia en alto, que la pone en el candelero para que alumbre a todos, es un cristiano que frecuentemente habla de la palabra de Dios. Te gusta la Biblia y hablas del Génesis, hablas de la creación del universo con tus amigos. En tu trabajo hablas del Éxodo. ¿Se acuerdan cuando Moisés libró al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? ¡Qué precioso es Dios! Ay, te van a decir, ah, eres el pastor, eres el religioso. Díganme lo que quieran. A mí me encanta la historia del Éxodo. Y cuando tus compañeros o la esposa del gerente o el hijo del director general se pongan enfermos, te van a llamar a ti para que le compartas. Porque ya saben que tú alumbras con la palabra de Dios. Aunque se hayan burlado de ti, ellos saben que tú tienes luz. Porque siempre hablas de las cosas de Dios. Te encanta la escritura. Tienes una Biblia en el trabajo. Tienes otra en el carro. Tienes otra en la sala. Tienes otra en tu buró. Tienes como 20 Biblias. Porque donde quiera que estás, te encanta la Biblia. Y es tu tema de conversación. Y crees en sus promesas, obedeces sus mandamientos, te arrepientes de los pecados de los cuales te advierte. Eres una persona que crees que la Biblia es la lámpara más maravillosa que existe en todo el universo. Digan amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, quiero ver sus Biblias, póngala así en alto, no la baje. Y diga conmigo, cuando la Biblia habla, Dios habla. Están muy desanimados, otra vez. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Aleluya. ¿Lo crees? Si lo crees con todo tu corazón saliendo del servicio, vas a creer. Quiero empezar a leerla otra vez. Quiero empezar a leerla. Mateo, Marcos, Lucas, Señor, nunca había visto esto en tu palabra. Ay, pastor, es que yo ya leí la Biblia 29 veces. Pues léela la 30. Como si nunca la hubieras leído en tu vida. Porque la Biblia es el libro eterno de Dios que contiene los tesoros más profundos y maravillosos que Dios quiere revelarnos. La Biblia es como una mina que tú con tu pala, el tiempo que dedicas, el esfuerzo que le pones, empiezas a escarbar. ¡Fa, fa! Y salen los versículos, lo más fácil, las doctrinas más sencillas. Pero si sigues escarbando y si sigues orando, Dios te da unos tesoros preciosos y te habla dentro de tu circunstancia específica. Mateo capítulo 5, versículo 15 y 16. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Está siendo exaltada la palabra de Dios en este mensaje. Mateo 5, versículo 14 al 16. Quiero que lo leamos todos juntos, especialmente los más jovencitos. ¿Sale? Mateo 5, 14 en adelante. ¿Qué dice? Es Jesús hablando. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Nosotros somos la luz del mundo, no porque tengamos mucha sabiduría o tengamos luz propia. Nosotros solamente reflejamos la luz de Jesús. Porque Jesús dijo en Juan 8, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz para poder vivir su vida. Y aquí en Mateo 5, Él nos dice, comparte su luz. Él nos envía su luz y nosotros recibimos su luz y la alumbramos a los demás. La iglesia es la única luz que este mundo tiene. Apúntalo y créelo. Ay, pastor, voy a ir con el psicólogo. ¿Para qué? Voy a ir a psicoanálisis. ¿Qué? Entonces el psicoanálisis es otra luz. Ay, pastor, es que voy a intentar con las doctrinas orientales, porque a mí la Biblia no me funcionó. ¿Qué? Entonces las doctrinas orientales son otra luz. Buda es otra luz, Mahoma es otra luz, las doctrinas y filosofías orientales, la nueva era es otra luz, los santeros son otra luz. No, no, damas y caballeros. En este mundo hay una sola luz y se llama Jesucristo y su iglesia. Nosotros somos los únicos que podemos alumbrar en este mundo de pecado y de tinieblas. Estás alumbrando tú, hermano. Estás alumbrando tú donde vives. ¿Te atreverías a hablar con la secretaria de tu trabajo que está a punto de abortar? Decirle, vente para acá, mira, Margarita, mira, nosotros somos cristianos, mi esposa y yo, y queremos suplicarte que no abortes. Porque la palabra de Dios dice que fuimos engendrados en el momento de la concepción, mi embrión vieron tus ojos. ¿Sabes una cosa, Margarita? En el momento que el esperma fecunda el óvulo, ya hay un ser humano ahí. Te suplicamos, entrégale tu vida a Cristo, Margarita. Mira, te lo suplico, por favor, no te conviertas en una asesina. ¿Te atreverías a hablar con Margarita? ¿O que cada quien viva su vida? La Margarita, a mí qué me importa. Yo ya soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿En serio lo eres? ¿Te atreverías a alumbrar ahí donde hay adulterio con tus jefes? Oiga, jefe, con todo respeto, usted es el gerente, me puede correr en 5 segundos. Pero quiero decirle que usted está en pecado y que está destruyendo su familia. La Biblia le llama esto adulterio y es un pecado muy grave. Mire, permítame hablarle de Cristo. ¿Cómo te va a ir? Como en feria, pastor. ¡Qué bueno! Si Dios te saca de ahí, te va a dar otro trabajo, te van a pagar hasta mejor, mano. Pero sé luz. El trabajo solamente es un pretexto. Dios te llevó ese trabajo no para que ganes dinero, para que alumbres la palabra de Dios. Para eso te metió en ese taller mecánico, en esa oficina, en ese negocio, en el gobierno. Aquí uno de los hermanos trabaja en el gobierno del Estado de México. Dios lo puso ahí para hacer luz con la gobernadora y con todos sus compañeros. Y aunque le cueste el trabajo, él va a ser luz en medio de las tinieblas. Para eso Dios nos puso, para esta hora hemos llegado. El Señor desea que alumbremos en este mundo de tinieblas. Llévate evangelios, llévate, no sé, conferencias, predicaciones, al muchacho que te vende el pollo, que te lleva el pollo a tu casa, dale un folleto, dale una Biblia, acércate con el viene-viene que está bien drogado y siéntate con él en la banqueta y abrázalo. Es que voy a quedar apestoso, pastor. ¿Qué importa? Compártele de la palabra de Dios. Dile, ¿sabes qué? Jesucristo te puede librar de las drogas. Te regalo esta Biblia. Déjame orar por ti. Compártele a la enfermera. Si tú te enfermaste y fuiste al hospital, no fue por la enfermedad. Fue para que le compartieras a la enfermera. Porque a Dios le interesa más la salvación de la enfermera que librarte de tu cáncer. Ay. Seamos luz, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Filipenses 2, del 14 al 16. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Es una exhortación para todos los creyentes. Dice Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. No anden chismeando ni se anden peleando. ¿Para qué? Verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice ahí? Díganlo fuerte, resplandecéis. Subraya la palabra y dila otra vez, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos. ¿Qué es estar asido? Es traer así la Biblia, abrazada, agarrada, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Brillen como luminares, dice Pablo, con su testimonio, tomados de la palabra de Dios. Esta fue la primera parte del mensaje. ¿Le entendieron? ¿O la repetimos? ¿Sí le entendieron? ¿Sí hicieron el examen? ¿Y cómo les fue? No, mejor no me digan. A los que nos fue mal, tenemos que cambiar. Ya, urge. Ahora vamos a la segunda parte del mensaje. Quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 11, por favor, porque este pasaje tiene dos aplicaciones. La primera aplicación es esta que acabamos de ver, que debemos ser luz, que debemos alumbrar con la palabra de Cristo. Pero hay otra aplicación importante. Vamos a conectar nuestro pasaje de Lucas 8:16 con Lucas 11. Vámonos a Lucas 11:33 al 36, por favor. Miren qué interesante es la Biblia. Dice así, palabras de Jesús. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Es casi el mismo versículo que acabamos de estudiar. Pero sigue diciendo en el versículo 34 lo siguiente, pongan mucha atención. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Este pasaje en el versículo 33, al igual que en Lucas 8:16, la luz representa la palabra de Dios, no hay duda. Pero en el versículo 34, la lámpara del cuerpo no es la palabra de Dios ni Cristo, es el ojo humano, que es la fuente de luz para el cuerpo. Entonces, de acuerdo a estos textos, el problema de los seres humanos es la percepción que tenemos de la luz y no la falta de luz, porque la luz está aquí, está en la palabra de Dios, pero muchos la reciben y la ven y le entra esa luz de Cristo en sus corazones y los transforma, y otros no la dejan entrar. El problema no está en la Biblia, el problema está en la percepción de la luz que cada uno de nosotros tenemos. Los fariseos, en el contexto de Lucas 11, tenían un ojo malvado, maligno, y escuchaban a Jesús. Y ahí está Jesús, yo soy el camino, y yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy la luz del mundo, el que cree en mí vendrá a resurrección. Y los fariseos, ¿será cierto? ¿Será verdad? El problema no era la palabra de Jesús, él estaba alumbrando. El problema era el ojo que ellos tenían maligno. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Regrésense a Lucas capítulo 8. Regresen a Lucas 8. Vamos a avanzar hacia el versículo 17 de nuestro mensaje. Ya explicamos el verso 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, sino que la pone en el candelero. Ahora vamos al verso 17. Léanlo conmigo. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Ya nos explicó que la luz es la palabra de Dios y que debemos alumbrar y ser luz. Pero aquellos que decidan no alumbrar ni ser luz y tener un ojo malvado para no recibir la luz, tendrán que darle cuentas a Dios de todas las cosas que hay en su vida que ellos piensan que están ocultas. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, no hay nada escondido en tu vida que no haya de ser conocido tarde o temprano. Tarde o temprano. Eclesiastés capítulo 12. Quiero que veamos este versículo, por favor. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. Después de todo su discurso, Eclesiastés dice, el fin de todo este discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, sea útil o sea inútil. Escúchame, hermano, por favor. Todos los cristianos, desde el momento que nos convertimos hasta el momento que muramos, le vamos a dar cuentas al Señor de todas las cosas que dijimos, que pensamos y lo que actuamos. De todas las cosas. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando venga el arrebatamiento y nos lleve el Señor Jesucristo al cielo, de uno por uno nos va a pasar a cuentas. Hijita, a ver, abran los libros. Aquí dice que te convertiste a los 31 años. Oye, antes de los 31, hijo, hijita, híjole, cuántos pecados. Pero yo te perdoné todo en la cruz, hijita. Eso ya no te lo tomo en cuenta. Pero de los 31 a los 98 que te llamé a mi presencia, mijita. A ver, ¿qué hiciste para mi vida? ¿Qué hiciste para mi obra? Te mandé a, ¿te acuerdas las 6 amigas que conociste en tu viaje cuando fuiste a Guatemala? Las 6 amiguitas. Yo te las mandé para que les compartieras, hija. ¿Por qué no les hablaste de mí?
Ay, Señor.
¿Te acuerdas que hiciste un curso de inglés en Canadá, hijo? Que tus papás te apoyaron y te mandaron a Canadá 6 meses a estudiar inglés. ¿Sabes por qué te mandé a Canadá, hijo? No te mandé a estudiar inglés. Te mandé porque el profesor era ateo, hijo. ¿Le hablaste de mí al profesor?
Ay, Señor, es que yo pensé que era nada más para el inglés.
Hija, yo te di dones de ser maestra de escuela dominical. Eres una excelente maestra, hijita. Tuviste 18 años en el cristianismo en la tierra. De los 18 años, ¿cuántos años me serviste en la escuela dominical, hijita? Los domingos enseñándole a los niños.
Ay, Señor, es que íbamos a ver el fútbol a los Diablos del Toluca y los juegos eran los domingos. Y
a todos nos van a pasar a cuentas, hermanos. Entonces, los dones que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha entregado, tienes que darle cuentas, tenemos que poner a trabajar esos dones. Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Todo lo que esté oculto y en las tinieblas será manifestado. Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Y este capítulo 4, versículo 12 y 13 es para aquellos cristianos que todavía ilusoriamente siguen pensando que pueden esconder sus pecados. Qué chistoso, ¿verdad? Imagínate un cristiano que tiene su guardadito debajo del cajón. Hay cosas en tu vida que están ocultas. Y hay parejas cristianas aparentemente que en consejería le preguntamos, oiga, hermana, y su esposo le ha comentado en qué está trabajando, cuál exactamente es su trabajo y cuánto gana. No, pastor. ¿Por qué no le dices, hermano? Es que es información privada, pastor. Ella no tiene por qué saber cuánto gano. Ni a qué lugares voy de viaje del trabajo. Esa es información confidencial, porque ella no estudió ingeniería como yo. Ándale, chiquito. ¿Tú crees que esa información que le estás guardando a tu esposa es correcto ocultársela? Hermano, eso es un pecado. Los hermanos que guardan su celular le ponen como 50 claves. Y la esposa, ay, mi amor, déjame ver tu celular para ayudarte aquí a organizar. No, no me das mi celular. Es información privada. ¿Qué? ¿Información privada? La Biblia dice que debemos ser como cartas abiertas. Que todos los hombres nos puedan leer. Esto es lo que soy, hermano. Vivo en tal lugar. Mi esposa se llama tal. Tengo un hijo. Tengo tal. Yo trabajo en este lugar. Gano tanto, mi amor. Ahí está la cuenta. Ahí están las claves. Ahí está todo. Soy una carta abierta. Mi vida antes de conocer a Cristo fue un desastre. Yo fui esto y esto y esto y esto, mi amor, para que nadie te venga a platicar de mí. Esto es lo que soy. Y Cristo me rescató. Y no tengo nada, nada, nada que ocultarte. Ni mi trabajo, ni mis cuentas del banco, ni mis tarjetas, ni el teléfono celular, ni los correos electrónicos. Nada, mi amor. Soy una carta abierta. ¿Así es tu vida? ¿Con tu esposo? Jovencitos, ¿así son sus vidas con sus papás? Porque luego hay jovencitos que ya tienen novio, novia. Ya andan de novios y de novias en la primaria. El otro día una niña ahí de la iglesia llega, chiquita así, bien chaparrita, y me jala así el pantalón. ¿Qué pasó, mija? Pastor, deme un consejo, por favor. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes, chamaquita? 9 años. Pues ya se sentó ahí en una mesa, yo así, ¿qué consejo quieres, mijita? Es que Bruno es mi compañerito del pupitre de al lado y me pidió que le diera un beso y que fuéramos novios. ¿Qué debo hacer, pastor? Y luego, como ya tienen esas relaciones sentimentales, se las ocultan a los papás porque saben que están mal. ¿Cómo está, mijita? ¿Cómo vas con tus compañeritos ahí en la secundaria, en la prepa, hija? Acuérdate, guarda tu corazón, hija. No le entregues tu corazón a nadie, hija. Espérate hasta el día que Dios te traiga a tu pareja, hija. No te metas con nadie emocional, sentimentalmente. Guarda tu cuerpo y tu corazón, mijita. Ay, sí, papi, sí. No, yo no tengo novio, no ando con nadie. No es cierto, ya trae el novio. Pero se lo estás ocultando a tus papás. Le estás ocultando lo que pasó en la fiesta, lo que pasó en el salón de la secundaria. Le estás ocultando tu relación sentimental con ese muchachito, con esa niña. Le estás ocultando cómo estás usando el dinero, tu cuenta de banco. Escúchame muy bien. Todo lo que tú decidas ocultar o traigas oculto va a salir a la luz tarde o temprano. Dile a la persona a tu lado, arrepiéntete mejor. Tu guardadito Dios te lo va a exhibir. Entonces, más nos vale confesar nuestro pecado antes. Y si tú estás escuchando esta prédica, ahorita llegando a tu casa, vas con tus papás. Ay, papá, mamá, ¿qué creen? Sí tenía novio, pero ya lo acabo de cortar. Ya salió la verdad, mijita. Bravo, ya podemos comunicarnos. Hebreos 4, versículo 12 y 13. Léanlo fuerte, 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 por favor, para que participen conmigo. Hebreos 4, 12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Subraya en el versículo 13, ¿qué dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Tenemos que dar qué? Dile al de al lado, le tienes que dar cuenta. ¿No creas que en el momento de tu muerte vas a llegar al cielo así con un angelito y un arpa, te van a poner un pañalito blanco? No, 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 no es así. La Biblia no habla de eso. Cuando el Señor te llame a su presencia, lo primero que va a pasar es que le vamos a dar cuenta. Hijo, ¿qué hiciste con la esposa que te di? ¿Cómo la tratabas, hijo? ¿La trataste como yo trato a mi novia en la iglesia? ¿Con amor, con respeto, con cariño? ¿Le predicaste mi palabra todas las noches a tu esposa, hijo? ¿Qué hiciste con los 5 huerquitos que te mandé, mijito? ¿Qué hiciste con los 5?
Ay, señor, es que tenía mucho trabajo y para mí el dinero era todo y yo tenía que pagar la casa del Infonavit, señor, y la verdad no tenía tiempo.
Como decía un pastor, los pretextos afeminan. Ups, esa hasta a mí me dolió, ¿no? Aso. Así nos decía un pastor cuando venía y hacíamos alguna malandrines. Vengan para acá, ¿qué pasó en el servicio? ¿Y por qué tú no estabas en tu puesto? ¿Y quién sabe qué hay? Y nos empezó a decir, ¿qué cuelo, pues? Ay, pastor, es que fíjese que me duele la muela y por el dolor de la muela tan grande que tengo, pues llegué tarde y entonces no pude prender la consola y entonces fracasó el servicio, pero yo estoy... Nada más se nos queda viendo así. Hijito, los pretextos afeminan. En otras palabras, cállese y acepte su responsabilidad. Y dé cuentas y hábleme con la verdad, aunque duela. Hábleme con la verdad. Diga la verdad. No se ande por las tortas, por las ramas. Diga la verdad, compórtese varonilmente. Compórtese como hijo de Dios, como hija de Dios. Manéjese siempre con la verdad, siempre. Siempre, aunque sea en tu contra. Aunque te vaya mal. ¿A qué horas llegó usted? La entrada aquí es a las 7 de la mañana. ¿A qué horas llegó? Ay, no, pues le voy a decir al director que llegué a las 6:50. Llegaste a las 7:40. No sea mentiroso. Ingeniero, llegué a las 7:40. Soy un irresponsable, lo acepto. Le voy a bajar el salario. Lo que usted ordene. Un día estábamos en un ensayo de la alabanza y yo estaba esperando a los muchachos. El ensayo era a las 6:30 de la tarde. Y ya eran las 7:45 y no llegaban. Y les llamé. ¿Qué pasó? Los estoy esperando. El ensayo era a las 6:00. ¿Qué pasó, muchachos? Ay, pastor. Y empiezan así a balbucear. Ya cuando empiezan así a tartamudear, ya estuvo, ¿no?
Ay, pastor, es que fíjese que lo que pasa es que se nos ponchó la llanta. Se puso la llanta aquí en el periférico y estamos muy angustiados y aquí nos están ayudando.
Y de repente suena, ¡gol! Estaban en el Estadio Azteca, en el América Cruz Azul. Ya nada más se avergonzó.
Ay, pastor, perdón. Luego hablamos, hijito.
No hay nada oculto que no se haya de manifestar. Entonces, si tú tienes cosas ocultas, hermano, si son cosas relativamente sencillas, como compartir la información confidencial o tu celular con tu esposa o tu esposo, por el amor de Dios, hazlo. Si tú eres un adolescente y te prestan el celular, ese celular te lo va a revisar tu mamá, tu papá y los 15 pastores de Vida Nueva 3 veces a la semana, mijita. A ver qué estás viendo. Nada de que, es mi celular, yo le pongo mi clave. Tú no le pones clave a nada, hija. No hay nada oculto que no se ha manifestado. Manifiéstame lo que está pasando en tu vida. Dime la verdad, sácalo. Porque si no lo sacas, Dios de todas maneras lo va a sacar en esta vida y va a venir mucha vergüenza. O si no lo va a sacar en la otra vida, donde puede venir más vergüenza. Confiésalo. O si son cosas muy complicadas y el Espíritu Santo te está hablando y traes unos asuntos ahí bien tremendos. Unos manejos financieros espantosos. Te metiste en una deuda horrible que tu esposa ni siquiera está enterada de eso, brother. O aún cosas peores, y andas en un problema de inmoralidad sexual, y estás involucrado con una mujer que no es tu esposa, con un varón que no es tu esposo. ¿A qué estás jugando? ¿Te crees lo suficientemente sabio y astuto para que no te cachen? ¿De veras lo eres? ¿Eres más sabio que Dios? Si ese es tu caso, yo te quiero suplicar con todo mi corazón que no pase del día de hoy sin que te arrepientas y que caigas de rodillas delante del Señor. Le digas, Señor, soy un mentiroso, soy un traidor, soy una mentirosa, soy un adúltero. Esto es lo que soy, Señor. Y yo sé que esto va a salir a la luz tarde o temprano. Y aunque explote la bomba atómica, tengo que confesar esto primero delante de ti, porque a ti te ofendí, Señor, y después delante de mi esposa.
¿De veras tengo que confesárselo a mi esposo, pastor?
Sí. Y tienes que resarcir el daño en la medida de lo posible.
¿Pero por qué?
Porque no hay nada oculto que no sea manifestado. Terminamos con Apocalipsis 20, versículo 11. Más vale confesar nuestros pecados y arrepentirnos y agradar al Señor, aunque vengan consecuencias muy graves a tu vida, aunque pierdas el trabajo, aunque pierdas esa relación sentimental, aunque tu esposa sea herida tremendamente o tu esposo sea herido tremendamente, Dios restaurará. Pero tú tienes que andar bien con Dios, por la derecha, como decimos, con un camino limpio, que nada te avergüence, que no tengas nada oculto de lo cual te puedas avergonzar. Eso, todo eso que acabo de decir, para los creyentes. Si realmente eres creyente, te vas a arrepentir y Dios te va a ayudar, aunque sea muy difícil. Pero si tú no eres creyente y no crees en Cristo, de todas formas, Dios va a sacar a la luz todos tus pecados, públicamente. ¿Qué no era nada más para cristianos? No. No, es una ley espiritual. Dios también va a sacar a la luz todas las perversiones y los pecados que cometiste por haberte burlado de Dios. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando termine el reino milenial de Cristo, va a haber un juicio en donde resucitarán los muertos impíos. ¿Usted sabía que van a resucitar los muertos incrédulos también? ¿Cómo? Sí, la Biblia enseña la resurrección de los muertos impíos. Y cuando resuciten, recibirán cuerpos igual, ¿verdad? Incorruptibles, y serán juzgados por Dios. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Con este pasaje terminamos. ¿Qué dice? Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, estos son los muertos impíos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Noten cómo están de pie por su orgullo y soberbia, ni siquiera se arrodillan, están de pie. Hitler, cuando resucite, Adolfo Hitler, que mandó a asesinar 9 millones de personas, va a resucitar con todo y su bigotito. Y en vez de postrarse así, Señor, soy un impío, asesiné a tu pueblo. En vez de estar así postrado, se va a parar así. ¿Qué me importa? Ahí lo dice. Están de pie ante Dios, ¿ya lo vieron? Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué dice ahí? Según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál va a ser el final de los impíos? El lago de fuego. Antes, Dios los juzgará y no va a enviar al lago de fuego a nadie que no lo merezca. A ver, aquí están todas las obras. Pecado, a los 6 años pecado, a los 14 pecado, a los 18 adulterio, a los 21 drogas, 27 inmoralidad, 43 pornografía, 57 robo, 69 blasfemia, 72 años injusticia, 82 años incredulidad. Ah, aquí a los 91 años te mandé a 4 pastores que te predicaran y no quisiste, los corriste de tu casa. Te burlaste de Dios, blasfemaste de Dios y falleciste a los 92 años de edad. Tuviste oportunidad de arrepentirte, no lo quisiste. Al lago de fuego. No hay ninguna obra que vaya a quedar oculta en secreto. ¿Tienes algo que confesar? Vamos a hacerlo en privado, en secreto, delante de Dios. Y después, si es necesario, hoy en la tarde, mañana, tal vez tengas que ir con tus papás, con tu maestra de la escuela. Maestra, yo copié, llevo 3 años copiando. Pasé química con 9.5 porque le estaba copiando a mi compañera. Hice un montón de acordeones. Maestra, yo no merezco estar en química, no merezco pasar a segundo año de preparatoria. Si es necesario, repruébeme. ¿Cuántos van a hacer eso? Uy, mamá, papá, tengo una relación con un novio. ¿Sabes qué, papá? Ya he tenido relaciones sexuales. Ayúdenme. Estoy en fornicación. Me he burlado de la Biblia. Si tienes algo que confesar, confiésalo primero con Dios. Y después, con las personas que te aman. y que pueden ayudarte. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos por este mensaje tan precioso, tan maravilloso de la Biblia. Gracias, Señor. Qué precioso eres tú, Señor. Te adoramos. Te bendecimos con todo nuestro corazón, nos acercamos a ti. Tu palabra dice, miren pues cómo escuchen este mensaje, porque a todo el que tiene mi palabra, a todo el que tiene a mi Hijo Jesucristo y los dones que yo le he dado, le daré mucho más. Pero a todo el que no tiene mi palabra y se ha burlado de mí y me ha rechazado, aún lo que piensa tener, le será quitado. Señor, en este momento te confesamos situaciones en nuestra vida que no están bien, pecados, pensamientos, Señor, equivocados que hemos tenido, pensamientos de amor al dinero, de inmoralidad. Perdónanos, Señor, concédenos el arrepentimiento verdadero, porque te hemos ofendido a ti, el autor de la vida. Perdónanos, Padre. Y hemos comprendido que no hay nada que podamos ocultar de ti, Señor, que todo lo que pueda estar oculto abajo del cajón, Señor, tú lo vas a sacar a la luz. Y antes de que eso ocurra, Señor, preferimos arrepentirnos y confesarlo delante de ti. Perdóname, Señor, dile, si hay algo oculto en tu vida, confiésalo en este momento, en voz baja. Dile, Señor, perdóname. Perdóname por ocultar esta información de mi esposa, de mi esposo. Perdóname por no hablar con toda la verdad, Señor. Aunque me pueda ir mal, Señor, no importa. Enséñame a hablar con la verdad siempre. Danos valor, Señor, para confesar las cosas que están ocultas y mal en nuestra vida. Y concédenos el bendito regalo del arrepentimiento. Yo quiero pedirte, Señor, que tú ayudes a los jóvenes, a las jovencitas, a los matrimonios, a los adultos, a los ancianos. Si hay algún pecado muy tremendo, muy grave, Señor, que ha estado oculto por mucho tiempo, ayúdalos, Señor, ayúdalos, que se acerquen a ti, que no dejen esa basura escondida debajo del cajón. No, Señor, antes de que sea expuesta por terceras personas, Señor, antes de que seamos acusados o exhibidos para vergüenza, dales el valor de confesar antes, que confiesen delante de ti, Señor, y después delante de las personas que han ofendido, porque esto va a traer restauración, esto va a traer sanidad, va a traer unidad en tu matrimonio, en tu relación con tus papás. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos y damos gracias por esta preciosa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.